Bueno, continuamos con las sesiones de trabajo de este séptimo seminario del uso español de periodistas. Entonces, es el momento de la intervención de José Blanco, del ministro de Obras Públicas de España, que le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, que surgió con motivo de un coloquio que mantuvo en la sede de la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos. Y cuando le informamos de que teníamos en marcha la preparación de este seminario y sondeamos la posibilidad de que viniera, se mostró absolutamente decidido a venir y se lo agradecemos muchísimo. Sabemos que está con una agenda muy cargada. Ayer mismo tuvo la responsabilidad del encuentro que hizo el Partido Socialista en torno al presidente del Gobierno. Y esta tarde me parece que sale para Egipto, donde tiene también un cargado programa oficial con el presidente del Gobierno. Querido ministro, muchísimas gracias por estar aquí. Las sesiones han empezado con una mesa redonda en la que ha intervenido David Vegara, que ha sido hasta hace poco secretario de Estado de Economía, José María Ridao, al que conoces, Lidia Jorge, escritora portuguesa, ha hecho una intervención muy brillante sobre calando, digamos, en el plano de los sentimientos y de las percepciones a uno y otro lado de la raya. Manuel Alegre, yo creo que no lo hemos podido tener, y ha estado Roberto Abarca, que es la persona clave, el presidente, creo, de la Cámara Luso-Española, se entiende que de comercio y estas cosas. Y bueno, y entonces esto ha sido moderado por nuestra colega portuguesa María Fernanda Gabriel, que ha sido la persona clave de contacto en el entendimiento entre la sección portuguesa y española de la Asociación de Periodistas Europeos. Ella es una acreditadísima corresponsal de los medios portugueses en Estrasburgo, desde donde sigue todos los asuntos de las instituciones europeas que allí están radicadas. De manera que, sin más, te doy la palabra. Has visto que, querido ministro, que me he puesto corbata, se la he robado a Jorge Fabra, porque es que las precipitaciones del viaje me habían hecho olvidar esta prenda que me parece que debía tener subido al estrado y con la solemnidad del momento. Así que el asunto que te hemos encomendado, que creo que con tu consentimiento, era el de, entre interrogantes, subidos al tren, que hemos traducido de una manera libre al portugués, apañamos o convoyo, pero que suena mejor y que tú, por tus afinidades lingüísticas galaico-portuguesas, estoy seguro que agradecerás. Muchas gracias.
Bueno, no voy a comenzar la intervención diciéndole a Miguel Ángel que me gusta más sin corbata, porque podía malinterpretarse. Y no es el caso. Queridos amigos y queridas amigas, permítanme que vaya directamente al grano, entre otras cosas, porque efectivamente de aquí me voy a España para luego emprender viaje a Cairo y a Arabia Saudí con el presidente del Gobierno. España y Portugal, Portugal y España no pueden perder ni un minuto más en escudriñar en su pasado las razones de su diferencia. Al fin y al cabo, a día de hoy, portugueses y españoles formamos parte de un orden institucional común, la Unión Europea, en el que nos jugamos la fortuna de manera tal que triunfamos los dos o fracasamos los dos, A estas alturas del tiempo, por lo tanto, no hay margen para las diferencias. El mundo, como decía el filósofo, también para los españoles y para los portugueses, ya es un solo lugar. Y es en él, en las relaciones con todos los demás, donde podremos delimitar nuestras señas de identidad o perderlas para siempre. Donde podremos conseguir lo que deseamos o lamentar lo que nos falta. Pero es también el momento en el que se nos ofrece a ambos la oportunidad de trazar nuestros propios proyectos de futuro, de comenzar a escribir nuestra propia historia de puño y letra sin esperar más tiempo. Portugal y España tienen por delante, a mi juicio, un futuro extraordinario. Sabemos, pues, saltemos pues las barreras que se interponen en nuestro camino y avancemos, asiéndonos al único principio político de hacerlo con fe en nuestros países. Son ellos los que se merecen un futuro mejor y también ellos los únicos que pueden conquistarlo. Y esos nuevos retos exigen, especialmente para los menos poderosos, unidad y concertación. Acaban de afirmarlo con claridad los portugueses en sus recientes elecciones. Y tenemos que repetírnoslo todos, también los españoles, cada día y cada hora. Lo dijimos ambos cuando nos incorporamos a la Unión Europea y debemos tenerlo siempre presente si queremos dejar de ser los países distantes, allá lejos, en la periferia europea y frecuentemente uno de espaldas al otro. A fuerza de parecer un mismo problema, también podemos compartir una misma solución. Queremos y podemos ser juntos no la esquina periférica de Europa, sino la puerta atlántica del continente. Podemos colocarnos no al final, sino al principio. Me reafirmo en defender la hoja de ruta común, en la que se entrelazan muchos aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. De entre todos ellos, y por las responsabilidades que se me han encomendado en el Gobierno de España, quiero resaltar la función motriz que tienen las infraestructuras y sistemas de transporte. Los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles y las autopistas ya son necesidades de atención inexcusable para progresar. Los flujos de personas y mercancías más intensos, ágiles y multidireccionales son cada vez más condición y símbolo de progreso económico y a la larga también de la confraternización de los pueblos. En realidad, a pesar de los estereotipos que se han difundido acerca de las diferencias existentes entre España y Portugal, han existido siempre cientos de caminos, pasos y puentes que han conectado, a veces incluso con intimidad, a nuestros países. Puedo dar yo mismo testimonio de ello, lo decía Miguel Ángel, que soy gallego, de una tierra española que comparte con Portugal la lengua y otras esencias fundamentales del ser y sentir de las gentes. Y no me siento extranjero en Portugal. A veces incluso me siento tan portugués como cualquier otro, aunque viva al otro lado del Miño. Padre, al fin, de los gallegos y portugueses de sus ambas riberas. Y por eso también, más allá de mi propio puesto, siento de manera profunda la responsabilidad de intensificar nuestros esfuerzos con el fin de conectar a nuestras dos naciones. Desarrollar infraestructuras de transporte modernas para estar más cerca, para que unos puedan llegar más fácilmente al centro de Europa y para que otros puedan abrir las puertas al océano. Y por ese motivo me acabo de reunir hoy con mi homólogo portugués, el ministro Mendoza. Porque después de un periodo de incertidumbre, hoy hemos podido reforzar conjuntamente nuestra apuesta por la alta velocidad en la península ibérica. Porque ambos compartimos que la alta velocidad es el transporte que necesita este tiempo para construir el futuro. La alta velocidad para viajeros, pero también para el impulso al transporte ferroviario de mercancías, como lo es la conexión de Sines con Algeciras y con Madrid. Un tiempo de crisis económica y medioambiental que además nos obliga a transformar nuestro modelo productivo y, en definitiva, a las sociedades en su conjunto. El transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, la alta velocidad, es el transporte más fiable, más seguro, más puntual, más confortable, más rápido, pero también más limpio, que la tecnología del presente nos puede proporcionar. Y por eso, la mayor parte de los países del mundo están desarrollando o han mostrado interés por poner este tipo de transportes en marcha. Hoy mismo voy a viajar a Egipto, donde están planeando una línea de alta velocidad entre el Cairo y Alejandría. Mañana estaré en Arabia Saudí, donde proyectan una línea de este tipo entre la Meca y Medina. Estados Unidos, Sudáfrica, el Reino Unido, China, Brasil, Turquía y, sin una duda, también Portugal. Todos estos países y muchos otros están apostando por la alta velocidad, una apuesta que está por encima de diferencias culturales o ideológicas. Y me enorgullece mucho que mi país, España, se sitúe a la vanguardia de esta ola imparable. El año que viene, cuando llegue la alta velocidad a Levante, España será el país con más kilómetros de alta velocidad del mundo, superando a otras naciones con una mayor tradición en este campo, como son Francia o como es Japón. Somos también el país líder en número de kilómetros en construcción, muy por encima de Alemania o de Francia. Y tenemos, además, la línea más larga del mundo, con 1.221 kilómetros entre Málaga y Barcelona. Y es que la alta velocidad es probablemente uno de los símbolos que mejor representa el gran salto económico, social y tecnológico que ha dado España en los últimos 30 años. Pero este modo de transporte no es un fin en sí mismo, es un instrumento para conseguir un territorio más cohesionado y una economía más dinámica, pero también más sostenible. Hoy, de 4 de cada 10 ciudades, ciudadanos, no ciudades, españolas, tienen una estación de alta velocidad a menos de 50 kilómetros de su casa. Y en 2020, con 3.000 kilómetros construidos más, 9 de cada 10 españoles tendrán cerca de su casa una estación que ofrezca este servicio. Cada día Renfe ofrece más de 60.000 plazas para subirse a uno de estos trenes en media y larga distancia. Y ocupar una de esas plazas, subirse a la alta velocidad, es subirse a la lucha contra el cambio climático. La puesta en servicio del AVE de Madrid a Valencia permitirá el ahorro de más de 80.000 toneladas de emisiones de CO2 al año y el consumo de casi 30.000 toneladas equivalentes de petróleo. Sirva esto como un ejemplo de lo que acabo de decir. Esto equivale al consumo eléctrico en un año de todos los hogares de una ciudad como Vilanova de Gaia. Hoy, en mi reunión con el ministro Mendoza, hemos acordado ratificar el compromiso que teníamos en las conexiones entre ambos países. Es decir, le he comunicado al ministro Mendoza que en este año 2009, antes de que finalice, procederemos a la contratación de 4 tramos del eje entre Tayuela y Cáceres. 4 tramos por un importe superior a los 260 millones de euros. Y el próximo año vamos a contratar, en el año 2010, los tramos restantes entre Tayuela y Cáceres por un importe de en torno a 600 millones de euros. Es decir, entre lo que queda de año 2009 y el próximo año 2010, habremos contratado en esa línea infraestructuras por valor de casi 900 millones de euros. hemos acordado firmar en el primer trimestre del próximo año 2010 el convenio internacional para la realización conjunta de la Estación Internacional de Alta Velocidad, pasajeros en Badajoz, mercancías al otro lado, Portugal y España, España y Portugal, por lo tanto, en una acción combinada ponen en marcha la primera estación internacional en el ámbito de la Unión Europea de esas características. Hemos acordado también darle un impulso a la línea entre Oporto y Vigo. Hemos visto las posibilidades que se abren a partir de una reflexión del gobierno de portugués sobre la separación del tráfico de mercancías para que transcurra por la línea convencional y el tráfico de pasajeros, reflexión que cerraremos en el primer trimestre del próximo año para que quede definitivamente cerrado ese compromiso. Y hemos acordado darle un impulso al corredor ferroviario de mercancías Sines-Madrid y para ello vamos a realizar una reunión de trabajo e invitar también a los miembros del Gobierno de Portugal a que participen de nuestras deliberaciones para desarrollar en España el mapa del transporte ferroviario por mercancías, que lo vamos a acordar con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial a realizar en la primera quincena del mes de enero. Así, daremos también un salto cualitativo para impulsar un sistema de transportes, el ferroviario por mercancías, que conecte mejor nuestras plataformas logísticas y nuestros puertos con la red de transporte ferroviario por mercancías y así también contribuir no solo a una mayor competitividad para favorecer nuestras empresas, sino también a dar un salto importante en el combate contra el cambio climático, porque hemos de saber que el sistema de transporte de mercancías por carretera es lo que más emisiones emite a la atmósfera. La reunión de hoy, por lo tanto, ha servido para reafirmar y actualizar todos nuestros compromisos en materia de conexiones, no solamente a través del ferrocarril, sino también a través de carretera. He anunciado la autovía con Verín, con la frontera portuguesa, quedará también resuelta y quedará puesta en servicio en torno al mes de septiembre-octubre del próximo año. Termino. En 1952, el visionario ingeniero francés Louis Armand escribió que el ferrocarril, revolución del siglo XIX, será el transporte del siglo XXI cuando supere los retos del siglo XX. Y la alta velocidad es ya hoy ese transporte del siglo XXI, precisamente porque, como auguró el señor Armand, resuelve uno de los retos del siglo XX, conseguir un modo de transporte rápido y seguro que no dependa de combustibles fósiles. Y para mí es causa de una gran satisfacción tener la seguridad de que España y Portugal, Portugal y España, estamos entrando juntos y con buen pie en el transporte del futuro, que ya es, sin ninguna duda, nuestro presente. Muchas gracias. Sí.
El ministro dispone aproximadamente de un cuarto de hora para preguntas, así que si las hay, hacedlas con prontitud y esmero. Adelante. Hay un micrófono de sala disponible.
Sí, te escucho perfectamente.
Bueno, venga, habla.
Muchas gracias. Durante la crisis actual, el gobierno español ha desarrollado un plan económico para contrarrestar los efectos de la crisis, sobre todo en el sector constructor, el plan E, que una parte importante se ha desarrollado en ayuntamientos y se ha destinado mucho dinero. ¿Usted cree que si ese dinero, en vez de destinarse a ayuntamientos, que ha ayudado a zonas concretas, pero quizá de una manera limitada, porque una vez que ya ha acabado la reforma, digamos que el efecto de mejora sobre la economía de esa zona ya ha acabado, si ese dinero se hubiera dedicado para mejorar, por ejemplo, o en vez de hacerlo en el tramo que usted decía, en 2009 y 2010, esa inversión de 900 millones de euros, hacerla ya directamente este año, para mejorar las conexiones entre Portugal y España a través del AVE, incluso llegar a conectar lo que sería Valencia con Lisboa, que sería conectar, pues como usted ha dicho, de norte a sur, Barcelona-Málaga, pues de oeste a este en la península ibérica, o a desarrollar otras infraestructuras, como he dicho antes, en el norte, la autopista 6 a la altura de Galicia, en la entrada de Galicia, en Ocebreiro, lleva aproximadamente 10 o 11 meses cortada con una obra que, pues hombre, teniendo en cuenta que es una carretera de primer nivel dentro de las 6 más importantes de España, pues que lleve 11 meses cortada, teniendo en cuenta lo importante que es para el transporte, sobre todo con el norte de Portugal, con Madrid, pues quizás puede destinar una parte del plan para reparar esos errores o mejorar esas infraestructuras que podrían haber ayudado sobre todo a lo que sería toda España a nivel macroeconómico, no solo a unas zonas concretas de España, ayuntamientos o municipios. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta breve pregunta. Adelante. No.
Vamos a ver, conviene clarificar algunas cosas. La actuación sobre la A6 no es más rápida por un problema presupuestario. El Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 35 millones de euros para hacer una actuación sobre ese tramo de la A6. Por lo tanto, no hay un problema presupuestario. No tendría sentido destinar más o menos recursos. No se trata de recursos. Mire, la A6 ha tenido un problema probablemente por algo que ya no tiene solución, que es cuando se definió el trazado, se optó por el trazado más barato y al final lo más barato a veces resulta más caro. Se trata de un lugar con una orografía especial que se ha venido abajo. El venirse abajo significa que no se puede ir más deprisa porque hay que ir en una ladera de la montaña accediendo con muchísimas dificultades, donde no se pueden meter más máquinas de las que se están metiendo porque no hay espacio para poder actuar, y significa el coser, cuando digo coser es literalmente coser toda una ladera. Como comprenderá, tengo un extraordinario interés en que esa obra se ejecute lo antes posible. Y le voy a contar una anécdota. Cuando llevé al Consejo de Ministros el presupuesto extraordinario para reparar ese tramo, que es un tramo relativamente corto, y me pasaron a la firma el importe del crédito extraordinario, lo devolví, porque creí que había sido un error por parte de los servicios técnicos del Ministerio, porque no alcanzaba a ver cómo una reforma tan pequeña costaba tanto dinero. Le dije a su secretario, se equivocó. Debe ser 3,4 millones de euros. Y su secretario me devuelve el informe diciendo, no, ministro, son 34 millones de euros. Lo digo para que nos demos cuenta de la envergadura de la actuación en un tramo que afecta a poco más de 2 kilómetros. Entonces, estamos actuando con toda velocidad que lo permite el avanzar en coser literalmente una ladera que se vino abajo. Por tanto, esto no tiene nada que ver con falta de recursos. Ahí están los recursos, el crédito extraordinario y la voluntad de acabar lo antes posible, que situamos, desde luego, antes del verano del próximo año. Lo digo con toda precaución, porque también ahí las condiciones climatológicas condicionan mucho la ejecución de esa obra. En segundo lugar, le diré que el Plan E no actuó sobre zonas concretas. El Plan E actuó sobre todo el territorio, porque se hicieron actuaciones en todos y cada uno de los ayuntamientos de España. Si no fuera por el Plan E, hoy tendríamos en torno a 400.000 desempleados más, que fue lo que ha supuesto la inversión en el Plan E, mantener 400.000 empleos. Pero algo que para mí es tan importante como eso, ha significado que en todos los lugares de España tuvieran trabajo más de 14.000 empresas pequeñas, que si no fuera por el Plan E, muchas de ellas tendrían que haber puesto el letrero de cerrado. Por lo tanto, el Plan E fue un plan de estímulo que permitió no solamente modernizar muchos equipamientos públicos, es decir, no es dinero perdido, es dinero que ha servido para cambiar y responder a muchas necesidades de equipamientos, de infraestructuras que había en todos los ayuntamientos de España. Ha permitido salvar puestos de trabajo y ha permitido generar actividad económica, insisto, para más de 14.000 empresas. ¿Eso hubiera tenido un efecto positivo en grandes infraestructuras? Bueno, pues siempre la inversión tiene efectos positivos sobre grandes infraestructuras, pero no se hubiera podido ejecutar en un plazo tan corto de tiempo en grandes infraestructuras. Por lo tanto, no tendría una repercusión directa sobre el objetivo prioritario, que era mantener el empleo y la actividad económica de muchas empresas. Entre otras cosas, no sé si conoce, pero si no, se lo digo yo, para poder ejecutar inversiones tienen que primero hacerse los proyectos. Por algunos de los proyectos que vamos a contratar dentro del anuncio que yo acabo de hacer en ese tramo de Tayuela a Cáceres son proyectos que he licitado este año. Así que aunque yo quisiera invertir más recursos en esas líneas, no podría hacerlo porque hay 6 proyectos que todavía están sin realizar. Y esta es la situación. Por lo tanto, vamos a darle un impulso a la red de alta velocidad. Lo vamos a hacer de acuerdo con los objetivos que hemos compartido, pero, insisto, no solo de alta velocidad vive el hombre. El gobierno portugués me ha planteado, y yo también lo comparto, que impulsar el transporte ferroviario por mercancías es imprescindible, no solamente para contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino también es muy importante desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestro país, para tener más capacidad de competir y para tener un transporte mucho más eficiente, sobre todo un transporte que conecte mucho mejor nuestras plataformas logísticas y nuestros puertos. Es un reto que tenemos. España mueve aproximadamente un 4% de su transporte ferroviario a través de sus mercancías, a través del transporte ferroviario, y la media de la Unión Europea se acerca al 20%. Por lo tanto, tenemos un diferencial muy importante y que solo se puede corregir garantizando unas mejores conexiones para, a su vez, poder luego favorecer ese tipo de transporte.
Javier Fernández Arribas, y a continuación, ¿hay alguna pregunta más por ahí, por el fondo? Allí, bueno. Ahí. Espera, adelante.
Sí, señor ministro, yo soy de los que piensa que la alta velocidad va a transformar España.
Oye, procurad ser breves.
Sí, muy breve. Y sobre todo, viendo ayer cómo tardamos 45 minutos en recoger las maletas en el aeropuerto, pues todavía me reafirmo más en la alta velocidad. Pero la pregunta es, ¿hay un plan para complementar lo que es la alta velocidad con el transporte aéreo, con el avión? Eso por un lado. Y por otro, sí habría que desarrollar industrias paralelas, por ejemplo, para Renfe ya está haciendo paquetes de tren más hotel, pero ahí también habría que incentivar otro tipo de productos, alquiler de coches, etcétera, etcétera, para que la efectividad de la alta velocidad sea completa.
Bueno, el mercado va a ser el que determine, ¿no? Al final, la complementariedad siempre es así. Yo estoy seguro de que España va a tener el mejor sistema de transportes del mundo en un umbral del año 2020. Estamos haciendo una extraordinaria inversión, no solamente por hacer una apuesta por la alta velocidad, también por las empresas que desarrollan todo lo que tiene que ver con la alta velocidad, que es un valor muy añadido, muy importante a la economía de nuestro país. Yo, desde luego, como español, me siento muy orgulloso que la mirada de todos los países o de los países más importantes del mundo sea precisamente hacia todo el desarrollo que ha producido en el sector que tiene que ver con las infraestructuras y que ha permitido que nuestras empresas y nuestra tecnología se esté exportando a todo el mundo, ¿no? Yo mañana voy a Egipto y Arabia Saudí a hablar de esto, a hablar de los consorcios españoles, a hablar de nuestras empresas, a hablar de cómo podemos contribuir desde nuestra experiencia al desarrollo de estas grandes infraestructuras. Desde luego, me siento absolutamente satisfecho de que el secretario de Transportes de Estados Unidos, siempre que tiene oportunidad, ponga como ejemplo y como modelo lo que ha hecho España en alta velocidad. No estábamos acostumbrados a ello. Por lo tanto, somos un referente mundial. Pero lo somos no solo el gobierno y las infraestructuras que ha impulsado, sino que para mí es tan o más importante todo lo que está en su entorno, la tecnología, las empresas, etcétera. Por lo tanto, yo estoy convencido de que aquí se van a complementar. Incluso estoy convencido de que un sistema de transportes va a tirar del otro sistema de transportes en algún lugar del territorio, porque van a hacer más atractivos esos territorios. Desde luego, estamos haciendo un estudio, que lo tendremos concluido el año próximo, de cómo el impulso a las infraestructuras que se está haciendo va a impactar en la economía de nuestro país y el impacto que va a tener en algunos territorios. Es verdad que tenemos que hacer una mayor apuesta por la intermodalidad. En ese sentido, está el compromiso que yo he adquirido hace bien pocos días, cuando anuncié que la alta velocidad iba a llegar también al aeropuerto de Barajas. No será el único aeropuerto, pero desde luego me parece que el aeropuerto de Barajas tenía que estar conectado con la alta velocidad. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo inversor muy importante. Hemos de decir que en el año 2010, que continúa la estela del año 2009, invertir más de 19.000 millones de euros en infraestructuras es unos recursos muy importantes, que a pesar de la crisis es el segundo año consecutivo con un mayor nivel de inversión pública. Este año cuando cerremos el 2009, será el año de la historia también, no solo de mayor planificación, sino de mayor ejecución de obra pública, de gran obra pública en nuestro país. Y, por lo tanto, creo que en la perspectiva del 2020, cuando esté finalizado el plan estratégico, habremos transformado la fisonomía de nuestro país, un país que, por cierto, había dejado de invertir en el último siglo en la modernización de nuestras infraestructuras ferroviarias. Esto tiene mucho que ver, y con esto concluyo, Miguel Ángel, tiene mucho que ver con la filosofía ayer esbozó, que hoy desarrolló un poquito más, que se concretará el próximo viernes, el presidente del Gobierno en la apuesta por una economía sostenible. Es decir, las infraestructuras del transporte son una pieza fundamental en el desarrollo de un sistema de transporte sostenible desde el punto de vista no solo medioambiental, sino también económico, para favorecer cohesión territorial del país, porque la cohesión territorial es el complemento de la cohesión social, lo que garantiza igualdad de oportunidades a personas y a territorios. Y, en este sentido, yo espero que este esfuerzo inversor, este compromiso inversor, se mantenga. Y por eso yo no entendía a aquellos que planteaban que había que reducir el gasto público y, en consecuencia, la inversión, precisamente en este tiempo de crisis y de dificultades económicas. Había que generar actividad económica, así se genera, pero también había que preparar el futuro del país, impulsando la modernización de todas sus infraestructuras y apostando por la sostenibilidad. No sé si usted estuvo en la rueda de prensa que di hace un momento, ¿no?
Sí, pero me hizo la... Me siento un poco galego también y por tanto soy persistente.
Ya, ya. No, quiero decir que ya me ha formulado la misma pregunta y ya le he respondido. Sí.
Si me permite, no ha sido lo suficientemente específico.
Ah, bueno. Ah, bueno. Probablemente no le dé satisfacción a lo que busca, porque lo que busca no se corresponde con el compromiso que tenemos el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal. Le decía que nosotros pretendemos darle un impulso a la red ferroviaria de mercancías y que para ese impulso es muy importante la conexión de España con el puerto de Sines. De la misma forma, y así me lo ha planteado, que es prioritaria para el Gobierno portugués. Y sabiendo que la mencionada conexión es prioritaria para ambos países, vamos, y por eso se creó una comisión técnica, a compatibilizar, a hacer posible nuestro compromiso de nuestra infraestructura sea compatible con la infraestructura portuguesa. Porque si no, no tendría sentido de lo que estamos hablando. Vamos a trabajar en la misma dirección para que el ancho de vía pueda ser compatible en los objetivos que tienen ambos países. Y le decía que eso quedará determinado en una comisión técnica y le decía además que el avance de la tecnología nos va a permitir hacer compatible los objetivos de ambos países. Y el objetivo de... en concreto del Gobierno de Portugal, es que exista una conexión de Sines con Madrid. Y el objetivo del Gobierno de España es el mismo. Por lo tanto, compartiendo los objetivos, buscaremos las soluciones que lo hagan compatible.
Sí, ministro. Escuchado esta mañana a la escritora portuguesa Lídia Jorge, que nos hacía un minucioso y detallado estadillo de los recelos de los elementos de separación entre España y Portugal. Un minucioso y detallado estadillo. Yo no sé si a nivel político, entre los gobiernos, suele ocurrir lo mismo. Ella hablaba de recelos históricos, recelos culturales. Imagino que es una opinión en un sector de la ciudadanía portuguesa, un sector de la intelectualidad o del mundo de la cultura de Portugal. Pero yo no sé si en el mundo político es exactamente igual. Cuando ustedes hacen cumbres bilaterales, ¿ese tipo de recelos afloran? ¿Cuesta más llegar a un acuerdo con el gobierno portugués en función de este tipo de recelos? ¿O cuesta un esfuerzo añadido? Desde luego, si nos atenemos a lo que ha contado de los acuerdos con su colega Mendoza, cabría pensar que no, aunque es verdad que ese tipo de acuerdos llegan con bastante retraso, pero hemos visto cómo el tren de alta velocidad también aparecía en la campaña electoral portuguesa y hemos visto cómo ha sido un elemento de debate electoral importante. Por lo tanto, pregunto esto, si cuestan neutralizar esos recelos, si un acuerdo con el gobierno portugués o entre los gobiernos portugués y español cuesta un esfuerzo añadido que si se tratara de otro país.
Bueno, yo creo que cada vez cuestan menos, porque cada vez se asume por ambos países la necesidad de trabajar en objetivos comunes en un momento y en un mundo cada vez más globalizados, y pensamos que el trabajar, y compartimos que trabajar en objetivos comunes, al final lo que trae son resultados satisfactorios para ambos países. Por lo tanto, he constatado la voluntad que existe de ir de la misma mano. Y hoy hemos dado pasos muy importantes, porque no solamente hemos reafirmado y actualizado compromisos, sino que hemos establecido un mecanismo de trabajo a través de comisiones técnicas permanentes para superar los obstáculos que se puedan plantear, como el que trataba de interrogarme por segunda vez la persona que me formuló antes la pregunta. Se trata, por lo tanto, de tener ambiciones compartidas en un mundo, reitero, cada vez más globalizado y donde tenemos que ir de la mano. Por eso yo no entendía muy bien el debate que se produjo en Portugal en torno a la alta velocidad. Yo honestamente creo, y lo digo aquí, el país que va a resultar más beneficioso de la alta velocidad, estoy seguro que va a ser Portugal. Es verdad que este debate me recordaba un poco el debate que hubo en España cuando se trataba de impulsar la primera línea de alta velocidad, la de Madrid-Sevilla. Miguel Ángel Aguilar, que tiene una memoria histórica más aguda, como en todo, que la que tengo yo, lo recordará perfectamente. Los conservadores españoles no querían la línea de alta velocidad. Decían que costaba mucho y que aquello era un lujo de Felipe González que España no podía permitírselo. El mismo argumento que se utilizaba aquí, cuando es una apuesta de cohesión del país, una apuesta por la sostenibilidad. Cuando estamos ahora hablando del cambio climático, mucha gente piensa que estamos hablando del futuro, no estamos hablando tristemente del presente. Y nos lo tomamos en serio, y sobre todo en el sistema de transportes, o tendremos muchos problemas, que es el sistema de transportes es lo que más emisiones está emitiendo a la atmósfera. Ponía antes algún ejemplo. Cuando yo creo que cada vez hay menos recelos, hay un diálogo muy fluido y muy intenso entre el presidente Zapatero y el presidente Sócrates, y yo hoy también lo he tratado de extender a mi nuevo colega, el ministro Mendoza. Había tenido la oportunidad de conocer al ministro anterior, pero como estaba en campaña electoral, pues habíamos pospuesto esta reunión hasta que transcurriera la campaña electoral, porque ya me había manifestado su deseo, al margen de lo que decidiera luego o no el presidente, de no continuar en el gabinete.
¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? Pues, perdón. Adelante, adelante ahí, a ver.
Efectivamente, estoy de acuerdo consigo que el transporte por ferrocarril, el transporte ferroviario, es un objetivo fundamental para la cohesión no solamente de España, sino también de Portugal y como tal del espacio ibérico. Una de las cuestiones que siempre han surgido en esta línea de alta velocidad entre Madrid y España es el hecho de si va a ser una línea mixta de transporte de pasajeros y de carga. Si efectivamente ve como una solución el alta velocidad como transporte de mercancías mixtas entre España y Portugal. Y como por ser un poco repetitivo con el colega periodista, efectivamente en Portugal se ha desarrollado hace un par de años un plan, un proyecto de interés nacional, que es un plan logístico, y me extraña el interés del gobierno portugués de enlazar con Sines, cuando en Sines hay un puerto, efectivamente, quizás el más importante del territorio, o el más grande en cuanto a capacidad del territorio nacional, pero curiosamente el que menos mercancía, el que menos Teus transporta en este momento. Por contra, el de Alcántara o el de Setúbal o el de Leixões son los que más productividad tienen en este momento. Muchas gracias, señor ministro.
Bueno, yo no puedo hablar en nombre del gobierno portugués para tratar de saber cuál es la razón por la que quieren hacer del puerto de Sines un puerto importante, referencia. Pero yo creo que el gobierno de Portugués, cuando plantea esto, estará pensando en el volumen de negocio y, por tanto, de mercancías que desde España pueden tener salidas por el puerto de Sines. Es decir, que no solamente los trenes circulan en una dirección, pueden circular también en la dirección contraria. Y yo le adelanto que si fuera el ministro del Gobierno de Portugal, compartiría, desde luego, el mismo objetivo que mi colega portugués. Es la fachada atlántica. Y yo creo que la fachada atlántica está dispuesta a jugar un papel importante en el transporte transporte. Por lo tanto, una buena conexión con la fachada atlántica, yo creo que es de interés no solo para Portugal, también para España. Entiendo la razón que se plantea. Y en relación, yo nunca entendí muy bien esta diferenciación entre tráfico mixto y tráfico separado. Lo importante es que tengamos una buena infraestructura que nos permita ir a alta velocidad, y lo importante es que tengamos una buena infraestructura que nos permita estar en mejores condiciones para tener un buen transporte ferroviario de mercancías. Eso es lo importante. Y esa es en la dirección en la que venimos trabajando y que, por lo tanto, hoy no hemos replanteado en relación con la conexión de Portugal, es decir, de Lisboa, con España a través de Badajoz.
Muy bien, el ministro tiene ya que, en fin, iba a decir levar anclas porque se habla de un puerto, pero despegar porque creo que se va en avión. Así que con nuestra gratitud porque en medio de todas sus agendas haya mantenido este compromiso y haya estado aquí con nosotros ilustrándonos sobre este asunto de subidos al tren, pues le despedimos cordialísimamente. Muchas gracias.